Una y media de la tarde de este jueves 7 de abril de 2022. Les damos la bienvenida a Información Privilegiada PM en un día donde conocemos hace pocos minutos el plan del gobierno, este tan esperado plan de recuperación inclusiva que trajo ciertas novedades y que espera no solo activar el mercado laboral y detener el aumento de ciertos precios, sino que además ponerle freno y coto a la iniciativa de algunos parlamentarios justamente de aprobar un quinto nuevo y único retiro. ¿Cómo está, señor director Juan Pablo Larraín?
¿Cómo está, José? Oye, qué sugerente tu música.
No la elegí yo, la eligió el Moncho.
Se me puso la piel de gallina.
Ay, ay, ay. Oye, so true, por eso la eligió el Moncho.
Está bien, pues bien, Monchito. Oye, efectivamente conocimos hace pocos minutos este plan de gobierno que tiene un costo fiscal importante, ¿ah?
Sí.
Son 3.700 millones de dólares que, entre otras cosas, busca crear 500.000 empleos. Son 21 medidas que parten con cosas bien simples como congelar el precio de transporte público, no solo en Santiago, sino que en todo Chile, una medida ya que después del estallido se ha transformado en una cosa permanente. El transporte no sube, mientras todo el resto sube. Y tiene cosas complementarias como este plan de contención del precio de la parafina, el petróleo y la benzina, que ya lo veníamos conociendo. Cosas más de largo plazo que tienen efecto inmediato, que es el tema del gas licuado, y ampliar por ejemplo subsidios como el protege a las trabajadoras con hijas e hijos de hasta 4 años de edad, la extensión del IFE laboral, que también lo hemos conocido en la semana, y que tanta molestia haya generado en el entonces designado ministro de Hacienda Mario Marcel, cuando en los últimos días del gobierno de Sebastián Piñera se había extendido el IFE laboral. Y una serie de otras cosas, no digo que menores, pero que van en línea con estas 21 medidas que mejora también el seguro de cesantía, la flexibilización de los requisitos de acceso, aumento de cobertura de los programas Corfo
y
Cercotec.
Y un anuncio no menor, que es el aumento significativamente del salario mínimo, que bueno, sabemos que justamente se tiene que negociar justamente en estos días. Dijo el presidente Boric que quiere que a fines de este año llegue a 400.000 pesos el sueldo mínimo.
Así es, pues la meta es terminar con 500.000
en
un tiempo más, vamos a ver cuándo lo logra.
Oye, el 37% de estos 3.726 millones de dólares se va a destinar a medidas de generación de empleo y apoyo a sectores rezagados, con la idea de generar 500.000 puestos de trabajo, donde al menos la mitad, es decir, 250.000, son para mujeres. El 36% de los recursos se va a destinar a aportes para apoyar el bolsillo de las familias, mientras que el 27% restante irá en ayuda a las empresas de menor tamaño. Efectivamente, como decías tú, la mayoría de las medidas anunciadas en este plan tienen un corte de género, apoyo sobre todo a las mujeres, no solamente en la recuperación del trabajo, sino también en medidas que les permita favorecer este ingreso, como la sala cuna, también como la extensión del subsidio Protege, que es para que puedan pagar educación y también cuidado de sus hijos, para que ellas puedan salir a trabajar. Quizás lo más novedoso es esta idea de un plan para frenar los precios de la parafina, que se haría a través de una ampliación del MEPCO. Cuestión, eso sí que tiene que pasar por ley, aunque todo indica que debiera ser rápida la tramitación, porque obviamente es una medida que afecta directamente al bolsillo de los chilenos. Lamentablemente se anuncia todo este plan en un día donde las miradas están puestas en otro tema, están puestas sobre todo en las declaraciones de la ministra Izquiasich, la ministra del Interior, ayer en la Comisión de Seguridad, de Prevención del Delito, donde dijo que estos aviones con los inmigrantes que eran expulsados del país, uno de ellos había vuelto con todos ellos y que no se sabía dónde estaban. Las declaraciones incluso fueron más allá, porque ella dijo que si hubiese pasado en un gobierno como de ellos, habría salido en la portada de La Segunda, y además felicitó con cierta ironía al gobierno pasado por la capacidad que tuvo de tapar este hecho, lo que además de ser una información no incorrecta, como se dijo en sus explicaciones, es falsa, crea una serie de implicancias, porque uno dice, bueno, puede ser que le hayan entregado información errónea, ahí está su deber de chequearla, obviamente, pero además hace una serie de inferencias respecto a esta información que son bastante complejas. Lamentablemente, un día antes de este tremendo aviso, que sabemos lo importante que es justamente en este momento donde el país pasa un momento económico súper serio.
A mí lo que me parece más grave, fíjate, es las declaraciones de la ministra. Finalmente, porque lo que tú dices es totalmente cierto. A ti, tú tienes una cadena de confianza hacia abajo y te llegan una información y la das por hecho. El punto es el tono de la ministra. Desde el momento en que fue designada, antes de asumir el cargo, está con un tono poco feliz, yo creo. Muy hablando fuerte, hablando golpeado, emitiendo muchos juicios de valor que creo que le han hecho ya pasar voy a decir mal rato por decir algo suave, pero el tercer problema en 3 semanas y media de gobierno. Si este gobierno no cumplió un mes, y la ministra de Interior ha hecho pasar al gobierno, en vez de generarle soluciones, está generando problemas a la ministra de Izquierda, y hoy se está cortando por lo más sano. Al parecer va a salir el jefe de gabinete el jefe de gabinete de ella, del Ministerio Interior, y se va a cortar por ahí, como suelen cortarse estas cosas. Yo no creo que tampoco se solucione el tema con que la ministra se vaya o que la saquen, pero creo que ahí hay un tema de bajar los decibeles, de bajar un par de cambios, pero la ministra, yo la siento desde antes de asumir, que anda un poquito sobre revolucionada y tiene que ser más cuidadosa. Ella es la primera autoridad política después del presidente, tanto así cuando el presidente estuvo de viaje en Argentina, ella asumió como vicepresidenta. Entonces es un tema tan importante que termina efectivamente opacando desde el punto de vista de la agenda este programa que lanza hoy día el gobierno, que lo programó y lo trabajó Hacienda, pero que pasa, no sé si inadvertido, pero queda en segundo plano respecto a esta situación.
Claro, sobre todo porque además las explicaciones han sido lentas, no han llegado de respecto a lo que pasó, salvo ese tuit que conocimos de la ministra ayer en la noche, donde dice que claro que era información incorrecta. Sin embargo, uno espera una explicación más profunda y entender finalmente cómo se produce esta chambonada, utilizando las propias palabras de la ministra, sobre todo cuando además supimos, según un artículo de Moloy, que el subsecretario de Interior, el subsecretario Monsalve, le habría advertido a la ministra Izquiasiches de lo inconveniente e inoportuno que fueron estas declaraciones. Quizás ahí hay una falta de comprensión de parte de la ministra sobre el rol de lo que es ser una autoridad de gobierno, lo que es ser un ministro, que es distinto a ser un líder de gremial. Ella tenía un rol político de vocera, muy carismática, donde lo hizo muy bien, donde además tenía altos niveles de apoyo, pero las responsabilidades y las implicancias que tiene ser ministro del Interior y la relevancia y consecuencia que producen tus propias palabras son muy distintas respecto a lo que puede o no decir un líder gremial, en este caso presidenta del Colegio Médico. Una pena que se produzca justamente este día, cuando además se venía anunciándose bastante tiempo, ya nos habían dicho que era este jueves con bombos y platillos, pero claro, lamentablemente las preguntas de los periodistas y la opinión pública en este momento no son para el ministro Mario Marcel, sino que son para saber qué está pasando justamente en el corazón del comité político.
Tanto así, José, que este es un programa fundamentalmente de mercado, finanzas, hablamos de un poquito de política, pero pasa esto. Estamos hablando de este otro tema, y finalmente esta escuela de gobierno en la que se ha transformado el Colegio Médico tiene que también visualizar lo que ha pasado, insisto, en bajar un poquito el tono, la puesta en escena. Estas cosas son siempre con gran dilocuencia y hasta el minuto solo se han casado los dedos con la puerta. Entonces ese llamado a la autoridad a ser ni siquiera es para ser responsable, que me imagino que tratarán de serlo, pero es a ser cuidadoso, a pensar las cosas, no disparar a la bandada, disparar a la primera. Ya son como las cuartas explicaciones. Entonces estamos viendo que todo el mundo ahora dentro del oficialismo levanta la bandera de que la, muy bien la ministra ha salido a reconocer el tema. Yo lo que estoy esperando que falta, que seguramente va a aparecer en la tarde, que todas estas acusaciones son misógenas porque ella es mujer y porque está desempeñando el cargo una mujer. Si fuera un hombre no le dirían esto. Es lo que falta, pero me atrevo a decir que va a aparecer en la tarde.
Vamos a estar pendientes. Bueno, en otros temas, ya está con nosotros nuestro pantallazo, Felipe Figueroa, el gerente de renta variable de Visa Inversiones, corredores de bolsa. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Qué tal?
Muy Hola, bien, Felipe. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien.
Muy bien.
Oye, el dólar sigue subiendo, 807 pesos lo veo ahora.
Sí, ¿cómo tuvimos un máximo hoy día de 816 pesos por arriba, uh-huh. Así que ha estado bien volátil, cambió efectivamente la última semana, ha tenido una subida importante. ¿Aló?
Sí, sí, te escuchamos.
Ah, ya,
ha tenido una subida importante de sobre 30 pesos la última semana, y el mercado también va a estar muy atento a lo que pase mañana con el IPC, que es un dato bien relevante para estar el mercado en general expectante con la inflación, que está siendo un fenómeno a nivel global. Vimos ayer la Fed que se puso con un mensaje bastante más agresivo y que le pegó a los mercados, que se pusieron un poquito más nervioso con esto, que la Fed podría subir la tasa más de 200 puntos lo que queda del año, y con retiros bastante importantes de estímulos mensuales. Y el día de mañana el mercado espera un IPC, la encuesta, una inflación de en torno al 1,2%, que también sería una cierta alarma para que el Banco Central tomara una postura quizás un poco más agresiva, en línea con lo que está tomando ya la Fed en Estados Unidos. Recordar de todas formas que nosotros ya tenemos una tasa en torno al 7%.
Felipe, lo que pasó con el dólar, lo que ha pasado en las últimas tres jornadas, ¿es efecto fundamentalmente de la Fed, o hay más componentes, al menos tan principales?
La última subida fue efecto Fed, porque obviamente el retiro de estímulo más el mensaje que va a subir fuerte la tasa aprecia su moneda, y eso hizo que el tipo cambiara tendencia, que venía apreciándose el peso y apreciándose el dólar, y eso fortaleció efectivamente al dólar frente a la otra moneda. Ahora vamos a tener que ver qué pasa con la inflación en Chile, y si el Banco Central en Chile toma un mensaje también un poco más agresivo de acuerdo a cómo se le vayan dando los próximos registros de inflación. Recordemos que marzo y septiembre son los meses más inflacionarios en términos estacionarios, por lo tanto no sorprendería, podría ser muy posible que mañana sea una inflación bastante alta en tendencia con lo que está pasando afuera.
Bueno, el Banco Central de hecho anunció que a mitad de año alcanzaríamos números hasta de dos dígitos.
Sí, efectivamente. Entonces, lo que no estaba en el escenario del Banco Central es lo agresivo que ha sido un poco más agresivo Estados Unidos, y ahí tendremos que ver que el mandato del Banco Central, que es la inflación, de acuerdo a cómo se vaya desarrollando la inflación, si se le escapa un poco más, si toma alguna herramienta un poco más agresiva. En cuanto a la bolsa con mucho volumen, que no hemos comentado, mercado, está hoy día con 96 mil millones de pesos transados, y los papeles más transados están siendo el Banco de Chile con 32 mil millones y Sokimich con 26 mil millones. Los bancos en general este año han andado muy bien, principalmente explicado por la inflación que ha sido alta, y hoy día también en general los bancos como sector andan bien, y los commodities hoy han dado muy bien por la subida del litio a nivel internacional.
Felipe, yo sé que es un poco prematuro, porque se acaba de conocer el plan que del gobierno para la recuperación, pero ya se habla y se anunció que van a ser 3.726 millones de dólares. ¿Cómo
sí,
podría eso impactar a los mercados básicamente y a la inflación?
Mira, los esfuerzos que está haciendo un poco el gobierno en línea con mitigar el alza del precio de los combustibles, de todos los combustibles, ya sea gasolina, petróleo y gas, van en línea directa con la inflación. Cualquier esfuerzo que se realice en ese sentido lo vemos nosotros como positivo para contener la inflación. Al final los costos de los combustibles se traspasan a toda la economía, a todos los bienes básicos. Por lo tanto, es una buena señal, creo que va en la línea correcta. Ahora habría que analizar en mayor profundidad si el monto es suficiente.
Perfecto. Felipe Figueroa, gerente de renta variable de Visa Inversiones, corredores de bolsa, muchísimas gracias, y estamos hablando.
Que esté muy bien, gracias.
Chao.
Que vaya bien, Felipe.
Y te quiero contar, querido Juan Pablo, déjame buscar mi carpeta.
Si quieres, parto yo.
Ya, por favor, me encantaría.
Oye, Es que a mí partir con esta mención me encanta porque es hablar de Peugeot, hablar del New Peugeot 3008, que tiene varias cualidades: híbrido, enchufable y además four wheel drive. O sea, ya no voy a tener más cosas. Es el modelo híbrido de Peugeot que está disponible ya. Puedes elegir la energía que te mueve, un motor 100% eléctrico y otro combustión. Conócelo y súmate a la energía de los que mueven el futuro.
Y de ahora en adelante, querido Juan Pablo, vas a poder pagar todos tus restaurantes que te gusta salir a almorzar con un código QR, sin tocar plata, ni andar ahí con las maquinitas que son una lata. Vas a poder comprarte tus libros con descuentos, vas a poder cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o incluso cobrar con un link de pago. Todo esto a través de Mercado Pago, que es sin duda la fintech más grande de toda Latinoamérica.
Bueno, y ya lo hemos conversado aquí, pero nunca está de más mencionar lo nuevo, que el Santander está con una nueva cuenta corriente en dólares, algo que parecía para gente muy sofisticada, que mueve muchas, muchas lucas. No, ahora está al alcance de todos para quienes tienen cuenta corriente en el banco, en dos o tres clics, apenas un par de minutitos, y van a tener su cuenta 100% online en dólares. Una magnífica innovación del Santander.
Y yo los quiero invitar a conocer el servicio parte de pago Almagro. Con él puedes tener un departamento, el que más te gusta, el que más quieres, porque aceptan tu casa o departamento justamente en parte de pago. Imagínate, más fácil imposible.
Bueno, abre tu cuenta en Mercado G y obtén un 10% de bonos extra a los depósitos que hagan las primeras 24 horas del registro. O sea, tú te inscribes y antes de 24 horas lo que pongas, te van a hacer un abono de 10% extra. Más información en mercadog.com.
Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis social, efectos del COVID-19. ¿Y qué pasa si miramos el contexto desde un nuevo ángulo? The New Equation es la nueva estrategia de PwC justamente para resolver problemas complejos y transformar los negocios.
José, la nueva multistrada B2S ya está en Chile. Yo te invito a que la veas, la descubras, porque además viene con unas mejoras increíbles respecto a su versión anterior, donde Ducati muestra que solo Ducati supera a Ducati. Puedes agendar un test drive con la gente de Ducati para que no te lo cuenten, sino que lo vivas con tu cabellera al viento.
Sí, eso me gustaría a mí. Yo siempre he dicho, me gustaría así como subirme a la moto. Me da un poco de susto, decir, pero me gusta como la idea de estar en la moto ahí
con,
como,
con responsabilidad,
como empoderada, ¿cachai? Con mi buen casco rosado, ojalá.
Obvio. Anda a las Condes 11.402. Y vas a poder hacer todo lo que quieres y lo que te imaginas.
Perfecto. Y Book, un software integral de recursos humanos, te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores, en una misma plataforma, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Visita Book, belargauk.cl.
Ya vamos, José. Vamos a nuestros invitados. Pero, es que están,
pero a mí me falta una todavía, te voy a decir.
¿A ti? Sí. Por eso estábamos descuadrados.
Ya, yo te quiero decir que, y además una súper importante que a ti te gusta mucho, Juan Pablo.
Yo sé para dónde va.
Brooks Brothers, la elegancia, la elegancia de estos días y esta vida al aire libre, para que te permite retomar tus planes de la mejor forma, con una linda chaqueta, una buena camisa. Los invita a Brooks Brothers a conocer su nueva colección en todas sus tiendas. Y ya está nuestro invitado, que te voy a decir que está acá en el estudio, Juan Pablo. Mira lo afortunada que soy. Se trata de...
Afortunado él, oye, que está al lado tuyo.
Así es. Ratifico desde ya.
Bueno, se trata de Sebastián Abogavir. Él es socio de Guerrero Olivos y profesor de Derecho Ambiental del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica. Juan Pablo, ayer se publicó por fin el nuevo Código de Aguas. Código que se estuvo tramitando por más de una década en el Congreso y que trae bastantes novedades, sobre todo en el enfoque de cómo se deben utilizar estas aguas, y donde pone especial atención en el consumo humano, si es que no estoy equivocada. Sebastián, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Josefina?
Hola, Juan Pablo.
¿Cómo estás? Bienvenido.
Bueno, muy cuéntanos bien. Un poco.
Efectivamente, en agua estamos teniendo discusiones paralelas, que es interesante, mundos paralelos. Uno es la reforma al Código de Aguas, que efectivamente ayer se publicó, después de 11 años de discusión en el Congreso, tiempo geológico, dicen algunos, y por otro lado la discusión en la Convención Constitucional. Y es interesante ver un poquito la relación entre ambas, pero en lo que terminó ayer yo creo que fue bien interesante el proceso, porque primero, este proyecto de ley allá por el 2011 partió con harta resistencia, harta discusión, bien apasionada, y terminó con un consenso bastante alto en el Congreso. O sea, la promulgación en la última milla fue bien, diría yo, pacífica. No significa que todo el mundo haya quedado conforme, probablemente en el juego de la democracia todos creen que se dieron bastante, pero fue interesante.
Bueno, es que en 10 años fue cambiando bastante la perspectiva del agua, y sobre todo también fue cambiando la disponibilidad del recurso.
Sin duda, yo creo que hay dos cosas. Uno, la realidad climática, y lo otro también la discusión que ya se sabía que se venía en lo constitucional y cómo enfrentar mejor esa discusión. Y ahí, bueno, esta reforma diría yo que tiene tres ejes principales. Uh-huh. Uno es el tema de la priorización de los usos. Es un tema que siempre ha venido dando vuelta. Si es que hay derechos, pero nos enfrentamos a una situación de escasez hídrica, ¿cómo le afrontamos? Todos los derechos, por ejemplo, tienen que rebajarse a prorrata, o tenemos algunos derechos más importantes que otros y que tienen que ser privilegiados en caso de que no haya agua físicamente para satisfacerlos todos. Y ahí se
deja interrumpirte, Sebastián. Yo sé que eso es parte importante de la nueva ley. Pero la antigua ley, en la práctica, yo supongo que de alguna manera también priorizaba el consumo humano, ¿o no?
Sí, a ver, había una herramienta en el antiguo código, y por eso tal vez hubo resistencia a ponerlo de manera más expresa, pero creo que era un desafío ponerlo de manera más evidente. Antes la regla general es que si habían titulares de derecho a aprovechamiento de agua y había escasez, todos tenían que reducirse a prorrata. Igual habían herramientas que permitían enfrentar una situación más crítica. Ahora lo que hace el código es decir, sabe que yo dentro de todos los usos priorizo el consumo humano y el saneamiento, porque entiende que son condiciones básicas de una vida digna, y después dice que tiene que armonizarse los usos ecosistémicos de protección ambiental con los usos productivos. Entonces ahí sí, en el consumo humano y el saneamiento hay una priorización, que es una herramienta que se puede ocupar en dos momentos. Uno es cuando tengo que constituir nuevos derechos, tal vez puedo constituir primero uno que tal vez no estaba en el orden de la fila antes, y el otro, que es el más importante, diría yo, es durante el ejercicio de todos estos derechos, si es que enfrentamos una situación de escasez en el país o en una cuenca en particular, poder hacer esta priorización.
Hay dos novedades bien interesantes. Una es la temporalidad de los derechos de aprovechamiento de agua. Antes eran indefinidos, ahora no. Y el otro es la profundización del sistema de patentes por no uso, que eso cambia bastante el actual escenario.
Sí, los derechos que se han otorgado tradicionalmente tienen carácter de indefinido, por lo tanto uno los puede tener durante toda la vida. Y la única limitación que había era, en el caso que yo no lo ocupara, tenía que pagar una patente anual. Hoy día lo que se dice es que los nuevos derechos van a ser otorgados con carácter de temporal. Se habla de los plazos de 30 años, que se pueden renovar. Si se está ocupando el agua, debiera renovarse, y eso debería ser bastante automático. Y el otro tema que está relacionado con eso es, bueno, ¿qué pasa si yo tengo un derecho y no lo estoy ocupando? Este es un tema que ya se discutió en el 2005 con la ley del 2007, y ahí ya se dijo que si es que tú no ocupas tu derecho, tienes que pagar una patente anual para mantenerlo. En este caso, con la nueva reforma...
Eso hizo que se devolvieran muchos derechos en esa época, me acuerdo.
Sí, hay dos cosas.
Las eléctricas.
Efectivamente hubo una devolución de derechos hidroeléctricos, que donde probablemente no había una potencialidad muy real de ocuparlo, y por lo tanto se optó por devolver en vez de pagar la patente. Y por otro lado, empezaron todos los 15 de enero, se publica en el Diario Oficial un listado de patentes. Y si tú pagas, amparabas tu derecho. Si tú no lo pagabas, podía iniciar un juicio de remate, un juicio primero de pago, y si no pagabas, de remate y eventualmente perdía el derecho. Hoy día lo que se hace en la reforma, como dijo Josefina, primero ese sistema de pago de patentes se hace más punitivo en términos de lo que hay que pagar y la progresión de ese pago, y trata de perfeccionarse el sistema de remate, cosas si es que efectivamente alguien no paga, ese derecho efectivamente pueda terminar siendo devuelto o recuperado. Pero lo que también se hace, que es la última patita de eso, es que uno ya no puede amparar indefinidamente su derecho pagando patentes. Se pone un tope. Se dice, bueno, okay, si es que tú tienes un derecho y no lo ocupas en 5 años, si son derechos consultivos, los típicos que es de agua subterránea, por ejemplo, tú ya no puedes seguir amparándolo pagando la patente. Es, y los no consultivos, 10 años.
Eso en el fondo es decir, está bien, tú puedes seguir pagando la patente, pero esa agua la necesita otra gente para otras cosas, por lo tanto, esa agua hay que usarla. Claro. Ese es en el fondo el objetivo finalmente de esta reforma, es que no hayan ahí recursos perdidos.
Efectivamente. Primero es ponerle con la patente un costo de oportunidad no ocuparlo, y segundo, un plazo máximo, si es que usted le dio un derecho y en 5 años no lo puso en valor, claro, devuélvamelo para poder ponerlo en valor con otro. Y se entiende que 5 años para los derechos consultivos y 10 años para los derechos no consultivos es un tiempo, tiene muchos bemoles, pero relativamente razonable para poder poner en valor el derecho que obtuve, por ejemplo, del Estado.
Sebastián, por si lo están viendo por video, está sí, mal el nombre, ahí sí lo voy a aclarar, estamos hablando con Sebastián Abugair, que es socio de Guerrero y Olivo. Sí, profesor de Derecho Ambiental del Instituto de Estudios Urbanos de la Católica. Sebastián, esta ley que está debutando, ¿cómo va a conjugar con lo que se está en este minuto tratando en la convención? Y no sabemos definitivamente qué va a salir con eso, que puede que esta ley a lo mejor termine durando muy poco.
Sí, y yo adelanto que creo que sería una lástima, porque este es fruto de una discusión bien amplia y bien larga, y que, como digo, partió apasionadamente y terminó con bastante unanimidad. Y esta es una reforma al Código de Aguas que trata temas de priorización, temas de conservación ambiental, también planes estratégicos de recursos hídricos para administrar las cuencas con cada una de sus singularidades, y por lo tanto creo que es un código que hoy día se puso bastante a tono con lo que se venía discutiendo. Entonces diría que es un código moderno. En cambio, en la Convención Constitucional diría que hay dos cosas, y de hecho ayer hubieron algunas manifestaciones de grupos de regantes en la convención, porque se acercan las votaciones en el pleno de los propuestos por la convención o por la Comisión de Medio Ambiente. Yo creo que ahí
¿Y es muy distinto a lo que vemos,
sí,
acá?
Sí, porque o sea, yo creo que todos los que nos dedicamos a agua esperábamos era bastante evidente de que una nueva constitución iba a innovar en temas de agua. Se iba a empezar a hablar del derecho humano al agua, el uso sustentable, sostenible de los recursos naturales en general y del agua en particular. Yo creo que sigue siendo muy importante que haya una protección a los títulos que se otorgan a los privados para poder hacer actividades productivas. Pero lo que pasa es que dentro de las cosas que han salido hoy día, si es que uno saca la foto y uno se vete a las normas que están aprobadas ya por el Pleno, hay solamente una de aguas que es muy menor, o sea, menor porque no viene de la Comisión de Medio Ambiente, que es la que dice que dentro de las competencias de las regiones autónomas, ellas pueden tender hacia el uso racional del agua. Pero lo que viene de la Comisión de Medio Ambiente es mucho más amplio que eso, y lo que ha generado más ruido es que una de sus disposiciones transitorias proponía una propuesta que viene de febrero de derogar todos los derechos de aprovechamiento de agua que nacieron con el código del año 81. Entonces, aquí el tema es, nos estamos poniendo a tono con el nuevo código, estamos innovando en temas de conservación, de priorización de uso y temas ambientales, versus algo tan, a mi juicio, extremo como derogar todos los derechos de aprovechamiento de aguas que ya están otorgados, que creo que es algo que sería súper complejo en los hechos también.
Sebastián, vamos a tener que estar muy atentos a cómo continúa esa discusión en la Convención Constitucional. Muchísimas gracias, se nos acaba el tiempo lamentablemente, así que seguiremos conversando otro día. Gracias.
Un gustazo, muchas gracias.
Igualmente. Gracias, Sebastián. Gracias, un abrazo.
Bueno, Juan Pablo, nosotros también nos despedimos y los invitamos a que se queden ahora con Visionarios, la historia de Twitter, y después Santiago Adicto con el gran Rodrigo Gendelman.
Que estén bien.
Chao.